Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Él lo tenía todo, luchó, venció, pero luego traicionó a todos. Ese es el saldo de la corrupción de Ángel Pérez. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 13 de febrero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Sentencian a Ángel Pérez, exalcalde de Guaynabo, a 5 años y 3 meses de prisión por corrupto. Hoy vamos a repasar la historia de este personaje que se proyectaba como un alcalde y un político distinto y terminó siendo otro corrupto. Ahora la pelea es por las mascarillas. Portavoz del proyecto Dignidad demanda al presidente de la Cámara por el uso obligatorio de las mascarillas. Tribunal dice que no le pueden negar la entrada a la representante. Problemas en el registro electrónico de electores ponen en entredicho los objetivos del Código Electoral. Completa impunidad en la destrucción del patrimonio histórico en el muelle de Azúcar de Aguadilla, denuncia Mariana Nogales. Ejército de los Estados Unidos abre un nuevo centro de entrenamiento militar en Puerto Rico. La generación del sándwich, sin apoyo para cuidar a padres e hijos. Siguen saliendo más estudiantes de escuelas públicas que denuncian la incompetencia y corrupción del Departamento de Educación, que se ve en cómo están destruidas las escuelas. Inquietante en la OTAN, las expresiones que ha producido el expresidente Donald Trump contra el compromiso de defensa mutua. Vamos a hablar de estas y otros asuntos en la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa independiente, sindicalizado, que se transmite a través de todo Puerto Rico en una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones, también por sus plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Y estas emisoras son Cadena WIAC, compuesta por 3 emisoras: WYAC 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez; WISA Huiza 1390 AM, Isabela; WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. También nos sintonizan por X61, que es el 610 AM, 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país. Y desde Ponce para todo Puerto Rico por WPAB 550 AM y ECO 93.1 FM. También nos pueden sintonizar en mundolatinopr.com, y una vez sale del aire este programa sube a todas las plataformas de podcast y allí también usted puede escucharlo. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Política sin moral es indignidad. Esto dijo uno de los grandes puertorriqueños que ha dado este país, don Eugenio María de Hostos. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, hoy es martes 13 de febrero de 2023 y hoy tenemos que comenzar hablando sobre el cáncer que corroe las entrañas de nuestro país, que es la corrupción. Política sin moral es indignidad, y eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Uno tras otro caso de corrupción que estamos viendo año tras año, cuando finalmente llegan y son procesados, ese es el ejemplo, ese es el resultado de lo que sucede, ese es el saldo de lo que deja la corrupción en nuestro país. Es una vergüenza que en Puerto Rico sigan ocurriendo casos de corrupción uno tras otro, como este caso de Ángel Pérez. Y uno tiene que analizar y sentarse a hablar de estos asuntos una vez concluyen, como ha sucedido por lo menos hasta esta etapa, donde ya se sentenció al corrupto exalcalde de mi pueblo de Guaynabo. Y es bien doloroso para el pueblo de Puerto Rico tener que ver otra vez otro caso como este. Y vamos a hablar un poquito sobre este respecto, mis amigos. Yo le quiero dar las gracias a todos los que están sintonizando nuestro programa y que se unan conmigo en este análisis, en esta reflexión sobre dónde es que hemos llegado, hasta dónde ha llegado el nivel de podredumbre. ¿Qué es la corrupción en el gobierno? Mire, es todo abuso de poder político, que el objetivo principal sea obtener una gratificación de índole privado, conseguir beneficio personal o jurídico. Y pues obviamente esto se da en escenarios donde la corrupción es amplia, donde falta regulación o no se impone la regulación que hay, porque aquí hay leyes de más, y donde esto ya es tan común que la gente todavía ya lo está empezando a notar como si fuese más de lo mismo. Y no podemos caer en esa actitud, porque la corrupción es lo que nos destruye, es lo que destruye la fibra de nuestro pueblo. Y no podemos permitir que seamos inmunes a esto. No podemos tampoco tocar la corrupción con paños tibios, porque eso es lo que nos ha llevado a nuestro país en donde está. Caso tras caso, señores, a veces es la oficina del Contralor quien determina, ¿verdad?, quien empieza estas investigaciones, otras veces son otras agencias de gobierno, pero vemos casos de sobornos entre empresas privadas y funcionarios electos. Muchas veces tiene que ver con el tema de los contratos y muchas veces son casos terribles. Ahí vemos, por ejemplo, entre las formas de corrupción, el tener información privilegiada de proyectos, de movidas que va a hacer el gobierno y se le otorgan a gente del sector privado, el patrocinio de estos empresarios privados dándole dinero, como ocurrió en el caso evidentemente de Ángel Pérez, los sobornos, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, los fraudes, la malversación, el caciquismo, el compadrazgo, la prevaricación, la cooptación, el nepotismo, el despotismo y más que nada la impunidad. Esta corrupción facilita muchos otros tipos de crímenes como incluso el narcotráfico, el lavado de dinero, la prostitución ilegal, la trata humana, entre muchos otros crímenes organizados que vienen como consecuencia de esta corrupción que tenemos como sistema, que ya no importa el partido político, toca en todas partes. Y nosotros como ciudadanos tenemos que mirarlo. ¿Cómo nosotros podemos enfrentarnos a este crimen organizado que junto con la corrupción y el narcotráfico se han constituido en una fuerza que no es paralela al Estado? Es realmente un Estado dentro del Estado. Esto lo dijo Rigoberta Menchú. Y es cierto lo que decía esta Premio Nobel de la Paz, porque evidentemente ya la corrupción es un Estado dentro del sistema. Cuando nosotros vemos el caso de Ángel Pérez, que fue la convicción que ocurrió en la tarde de ayer, y esa sentencia al exalcalde de Guaynabo, nos tiene que poner a reflexionar hasta dónde llega el nivel de podredumbre en nuestro país. Y rápido que lo agarran, usted ve cómo cambian la versión, empiezan a ponerse la Biblia debajo del brazo y a pedir perdón y a decir papito Dios o Diositos o como le quieran mencionar, y se acuerdan de que Dios existe cuando ya están con el agua al cuello, porque es evidente. El caso de Ángel Pérez fue un caso muy sorpresivo para mucha gente que se quedó patidifusa al ver a este político que siempre se proyectaba como un hombre de familia, como un religioso, un hombre tranquilo, cogiendo chavos en un sobre. Y las fotografías que se difundieron desde un principio por parte de las autoridades federales incluían todas las transacciones que hizo para recibir la paca de chavo. Si eso hizo él, que era un alcalde que gozaba de acceso a todos los medios de comunicación, de respaldo público, tenía un respeto en la comunidad en general, más allá de su partido político. Si eso hizo él, ¿qué no harán los otros? Yo quiero compartir con ustedes rápidamente cómo es que reacciona un corrupto cuando ya tiene el agua al cuello.
Obviamente ustedes saben que ya se anunció el proceso de apelación y nuevamente al esto estar corriendo, pues los abogados lo que me han dicho es que no emitan ningún...
¿Usted se retiene en que es inocente? ¿Usted se retiene en que es inocente?
No puedo emitir...
Porque usted al principio decía que no había cometido estos hechos.
¿Ustedes? Van a leer, así que...
Se refiere a Ángel Pérez.
Hay algo que decirle a su ex constituyente.
No se preocupe.
O sea, no dijo nada. Eso fue lo que dijo Ángel Pérez a su salida del tribunal en la tarde de ayer, cuando pues evidentemente fue hallado culpable. En este otro caso más de corrupción, una sentencia, ya le había sido hallado culpable, pero se sentenció ayer a 5 años y 3 meses de cárcel. Ustedes saben que en marzo del año pasado un jurado federal lo condenó por conspiración y soborno en programas federales. También fue acusado y hallado culpable de corrupción y de extorsión política. Los abogados de Ángel Pérez, que estaba ahí Osvaldo Carlos, Eduardo Ferrer y José Olmo, le pidieron a la jueza que fuera condenado a no más de 23 meses en probatoria, pero no, va para adentro, 5 años y 3 meses de prisión. Así que ya ellos anuncian que van a una apelación. Estas fueron las expresiones del lead counsel, el abogado Osvaldo Carlos, que como todos ustedes saben es un abogado mediático y que por lo tanto tiene una serie de espacios que le dan, ¿verdad?, unas concesiones en los medios y lo tratan, por decirlo así, con guantes de seda. Esto fue lo que dijo el abogado de defensa, el lead counsel, Osvaldo Carlos.
Sí, eso se anunció en sala.
¿Qué van entonces a estipular para esa apelación?
Bueno, ahora mismo pues nosotros ya tenemos una serie de elementos que se van a utilizar en esa apelación. Yo te diría que uno de los más importantes tiene que ver con la foto que todos ustedes conocen. Y yo creo que esta fue la primera vez en la historia en Puerto Rico donde se publican fotos que son parte del descubrimiento de pruebas en ese momento donde la persona acaba de ser arrestado y donde sus derechos constitucionales están por la nube. Y nosotros entendemos que eso, pues, más que nada, afectó las posibilidades en el caso de Ángel Pérez.
O sea, que se trató de manera injusta, en este caso, al presentar estas fotografías a la opinión pública.
Definitivo. O sea, ustedes nunca han visto antes de Ángel Pérez, ni después de Ángel Pérez, un caso donde se presente como públicamente fotos que tienen que ver con el descubrimiento de pruebas.
¿Por qué se hizo en este caso? ¿Por qué usted cree que se hizo en este caso?
Pues mira, yo no sé cuál fue la estrategia, pero nosotros entendemos que está mal. Nosotros entendemos que eso el primer circuito lo tiene que corregir. Toda persona tiene derecho a un juicio justo e imparcial entre personas que son de la comunidad. Y ese derecho se privó a Ángel Pérez por la razón de que se contaminó a todo el mundo. Y fíjese que esas fotos vienen como consecuencia de una moción en la que supuestamente se está pidiendo una fianza más alta, que eso se hace en los casos de droga más que nada. Y es una moción que se pudo haber radicado bajo sello para la vista solamente del magistrado, que es el que tiene que decidir eso. El público no es el que decide la fianza, la define el magistrado. Él lleva más de 2 años bajo fianza, ha cumplido con todos los requisitos que le impone la oficina del oficial de probatoria, no ha tenido ningún problema, ha cumplido con todo, no es un riesgo para la comunidad. Esto no es un caso que envuelve armas ni conducta peligrosa. Así que la juez, dentro de su discreción, y yo creo que definitivamente pues era lo que procedía,
pero se lo permitió. Esas fueron parte de las expresiones que hizo el abogado, ¿verdad? Osvaldo Carlos, que había sido fiscal federal hace muchos años y que es un abogado mediático porque acaba precisamente en el día de ayer, yo creo que fue después de haber salido del tribunal, salió en una conferencia de prensa hablando de el cambio que viene para Guapa Televisión y los proyectos que tiene como analista político. O sea, es una figura que evidentemente es una figura mediática que está en emisoras de radio, está en la televisión y que por lo tal le dan una distinción, por decirlo así, un espacio público de pasarle la mano. Pero yo tengo que decirle a Osvaldo Carlos que evidentemente le está defendiendo a su cliente como tiene que defenderlo, ¿verdad? Públicamente. Pero tiene que aceptar que perdió el caso y que la gente ya está harta de los casos de corrupción. Y fíjense que cuando él expresa su defensa pública después de haberle dado, después de que la jueza federal, la magistrada Delgado, le impuso 5 años y 3 meses de cárcel a Ángel Pérez. Él habla de temas, este abogado, de temas específicos. Habla de que se contaminó en la opinión pública, por decirlo así, al ver esa fotografía. Dice que esto tiene que ser bajo sello, que no es el pueblo quien adjudica, sino que es el tribunal. Y toda esta salta de babosería, y perdóneme que lo diga de esta manera, que es para tratar de encubrir una cosa que es obvia, un corrupto más. Y mire, es difícil decirlo porque, y yo quiero hacer yo lo he dicho anteriormente, pero como yo soy transparente, me gusta decir las cosas como son y las cosas de frente. Yo conozco a Ángel Pérez desde la niñez, fuimos vecinos. Yo recuerdo todavía, es que tengo en mi memoria, cuando Ángel Pérez se pasaba en el balcón de la casa de la abuela agarrado de la reja porque la abuela no lo dejaba salir a jugar en la calle, mientras mis hermanos Pipo, Tito, como yo le digo, Luis Felipe, Jesús Manuel, sus amigos, que eran los vecinos del frente, Javier, Kiko, Ricky, estaban corriendo skateboard en la calle, corriendo bicicleta, jugando baloncesto, y Ángel Pérez, la abuela, no lo dejaba salir porque era un nene de la casa y vivía así. Le estoy diciendo un comentario que el que sabe que somos de Guaynabo sabe que lo que estoy diciendo es correcto. No lo dejaban salir. Ese muchacho estudió para CPA, fue bajo el ala de Héctor O'Neill cuando llegó al poder. Héctor O'Neill lo puso junto con Carmelo Ríos y otros, ¿verdad? A dirigir una serie de jóvenes que él tenía allí que después fue desarrollando en el municipio de Guaynabo e inmediatamente Ángel Pérez vio la posibilidad de acceder al poder y al primero que traicionó fue precisamente a Héctor O'Neill y lo retó porque él decía que Héctor O'Neill le había prometido la alcaldía y después no quería salirse y de ahí para abajo empezó la guerra y luego Ángel Pérez se casa con Lisa Fernández y ella era legisladora por un sitio y él por otro, y vivían en otro lugar, y él decía que vivía en el distrito, pero todo el mundo sabe que no vivía en donde le correspondía porque estaba casado con otra legisladora, que después la nombraron jueza. Miren, así ha sido el proceso. Y en un proceso bastante conflictivo, cuando sale Héctor O'Neill de la alcaldía por las imputaciones de los casos que tenía, no imputaciones, las demandas que tuvo por hostigamiento sexual y acoso sexual y agresión sexual radicadas por examantes de él, que eran guardias de la Policía Municipal de Guaynabo, esos son los hechos. Pues mire, él accede y llega Ángel Pérez a la alcaldía. Y yo recuerdo que cuando él llega a la alcaldía, se hizo ese evento grandísimo y se proyectó como que iba a ser la panacea. ¿Qué hizo Ángel Pérez tan pronto llegó a la alcaldía de Guaynabo? Empezó a cerrar todos los proyectos, dejó que se pudrieran las obras de arte que había en el museo, que era de Rafael Itiel, que ahora no quiere ni siquiera que le pongan el nombre, Rafael Itiel, el fundador del Gran Combo de Puerto Rico, al Museo de la Música, que iban a hacer ahí frente a lo que hoy en día es la Escuela de Bellas Artes Luis A. Ferré y el Canal 11. Todas esas cosas empezaron a ver, y empezaron a haber conflictos y comentarios de que él decía que en Guaynabo había una quiebra y sin embargo aparecía haciendo transacciones hasta que llega su arresto. Y todo el país sabe, cuando la agarraron, en esas fotografías que se divulgaron, él cogiendo la paca de dólares en un sobre. O sea, no había vergüenza, señores. Entonces, usted escucha ahora, cuando pasan estos meses, a los ayudantes de él, pasándole la mano, y al abogado tratando de defender lo indefendible. Pero, señores, se trata de otro caso de corrupción. O sea, esto es una cosa, usted podrá decir, ah, pero es que Ángel Pérez es una buena persona, me caía bien. Sí, pero robó. Otro más en la larga lista. Ah, que fueron fuertes con él. Miren, yo honestamente pienso, y lo digo porque conozco a Ángel Pérez de toda la vida, me da pena porque en lo personal uno dice contra, uno piensa en las hijas de él, esa vergüenza que van a sentir. Es lo que le pasa a Gary Rodríguez, por ejemplo, que toda la vida va a tener ese lastre y la vergüenza de que su padre fue convicto como alcalde de Toa Alta, uno de los principales casos de corrupción que tuvo la administración de Pedro Rosselló. Y aunque Gary Rodríguez ha tenido éxito y fue legislador y ahora es presentador y todo, siempre tiene ese lastre de que su padre fue convicto por corrupción, lo mismo que Georgie Navarro, que es legislador y ha sido un legislador que todo el mundo conoce, lo cogen los problemas que ha tenido bebiendo, pero todo el mundo sabe que es hijo de un corrupto también que fue convicto. Esa mancha no se va. Y las hijas de Ángel Pérez, por desgracia, la van a tener, las hijas y los hijos, porque él tiene un hijo mayor, también lo va a sentir. Pero más allá del asunto personal, nosotros tenemos que mirar estos casos, mis amigos, como ciudadanos. ¿Qué representa la corrupción para el pueblo de Puerto Rico? Yo sé que todo el tiempo hablamos de corrupción y es otro caso más. Pero, señores, la corrupción es la falta de dignidad. Es una destrucción de nuestro patrimonio. Es una destrucción de nuestra fibra social. Es una injusticia porque no todo el mundo tiene el acceso a llegar al poder. No todo el mundo tiene el acceso a tener puestos políticos y a tener beneficios. No todo el mundo pertenece a la casta de los políticos de este país. Fíjense, ahora mismo cuando en este país estamos viendo esta semana muchachos en distintas escuelas públicas que han tenido que poner videos para ver la destrucción que tienen sus planteles escolares y la secretaria tratando de lavarse la cara y decir que eso es fabricado. Mire, cállese la boca, porque en un país donde se roba el dinero, esas son las cosas que pasan, las consecuencias. Es la gente pobre, la gente que necesita, no tiene el acceso a los servicios. Cuando un político es corrupto y es convicto y lo apresan, hay que hacerlo y no se puede celebrar y no se puede tener paños tibios. Y que me perdone el licenciado Osvaldo Carlos, pero no se puede tener esa percepción de bajo sello, de que se mantenga calladito para que no salga. No, esto hay que decirlo de frente y hay que señalarlo de frente. Mira, yo me encontré con Ángel Pérez en una tienda de mascotas hace unos meses. Y de verdad, en lo personal, cuando lo vi me dio pena porque, como dije, lo conozco desde la niñez. Pero por dentro yo decía contra. Yo pensaba, ¿cómo es posible que tenga esta cara de lechuga? Y diga, ah, bueno, otros lo hacen, ¿será? Yo pienso, si esa es la actitud. Yo he visto otros convictos en la calle. Mire, que tenemos un país que tienen a Jorge de Castro Font hablando en los medios. Una persona que todo el mundo sabe cómo le robó el país. Ahora él es el que da las lecciones de moralidad. ¿Dónde está la moral de este país? ¿Dónde están los valores que se han trastocado que permiten a esa gente hablando en los medios? Corrupto, que les robó al país. Porque usted tiene que entender que cuando hay una persona que roba, usted no va a tener el acceso al servicio. cuando usted va a al centro médico y lo tienen en el pasillo esperando por horas o días, porque no hay chavos para meterle en una habitación, ya usted sabe que ese dinero posiblemente se robó en algo. Cuando usted tiene un hijo, lo lleva a la escuela y que tiene que hacer un videíto enseñando las malas condiciones de la escuela, es porque el dinero se lo roban para dárselo a un contratista. Cuando usted va al municipio y le pide un favor, o le pide al alcalde que por favor le asfalte la carretera, y el alcalde se le ríe en la cara o no lo recibe, ya usted ve que esos son casos como el de Ángel Pérez, casos de corrupción, y así sucesivamente. No podemos permitir que esto se tome a la ligera. La corrupción es un mal que nos está destruyendo como pueblo y que tiene que ir de la mano con el narcotráfico y con otros males muy terribles. No se puede pasar la mano, lo siento por el abogado de defensa que está tratando de lavarle la cara. Quiero que escuchen un poco lo que dijo el gobernador al respecto. Y ojo, que el gobernador tiene que decirlo de una manera parca, porque era uno de los principales líderes de su partido, otro corrupto más del Partido Nuevo Progresista que ha sido, ¿verdad?, sentenciado en el caso de Ángel Pérez. Esto fue lo que dijo el gobernador.
Yo tengo que dejar eso en manos del juez o la juez que está a cargo del caso. Hay una guía que los jueces federales utilizan antes de tomar sus decisiones. Y es importante que en estos casos, como bien dices en tu pregunta, se lleve un mensaje de repudio a la corrupción, y que las penas pues reflejen ese sentir de nuestra ciudadanía en general. Pero más allá de eso no voy a comentar, o sea, veremos el desenlace. Ahí lo que ocurrió en ese caso es que el exalcalde no hizo alegación de culpabilidad y se vio el caso en su fondo. Así que eso causa una diferencia con otros procesos que se han visto en otros casos lamentables de corrupción. Toda esta corrupción es lamentable. Lo importante es que los que fallan respondan. Y pienso que no se pueden tener paños tibios en este asunto, porque no estoy hablando de la persona en particular, estoy hablando de toda nuestra población, lo que espera toda nuestra ciudadanía. El mensaje que le damos a los que quieren entrar al servicio público, sea en puestos electivos o sea en otros puestos ejecutivos del gobierno, tiene que ser a que uno viene al gobierno a servir, no a servirse. Uno viene al gobierno a cumplir con la ley y a utilizar los fondos públicos por el bien del pueblo, y no pues aprovecharse de los cargos, como se ve en cada caso de corrupción.
Pero el atono con ese mensaje fue una probatoria.
Por eso yo quiero ser respetuoso al tribunal. Yo no he visto ese tipo de sentencia en los casos de corrupción significativos que hemos tenido. No, yo no he visto ese tipo de sentencia. Pero la decisión es del juez o la jueza a cargo. O sea, no me corresponde a mí estar invadiendo ese espacio, salvo que lo dije, y eso es un mensaje lo que estoy dando. O sea, cuando los jueces toman estas decisiones, sentencias en casos de corrupción, tienen que tener presente lo que el pueblo espera, porque si no, el pueblo con toda razón pierde confianza en sus instituciones, sean estatales o federales. Pierden confianza en el sistema de justicia, sea el estatal o el federal. Hay que ser fuertes combatiendo la corrupción.
Fuertes como ha sido él con su propio primo, que era el miembro de su comité de campaña, que está preso por robarle a los pobres de nuestro país. Me refiero a Walter Pierluisi y Eduardo Pierluisi, los dos, los que no solamente eran criminales ambientales, por lo menos en el caso de Walter Pierluisi, que estaba dirigiendo, era parte del esquema en Sol y Playa en Rincón, sino porque también le robó dinero, el primo del gobernador, miembro de su comité de campaña, le robó dinero a los pobres de este país que viven en residenciales y caseríos, y por eso está convicto. Y qué casualidad que el mismo abogado es Osvaldo Carlos. Miren esto, señores. Y lo mismo, ahí también estaba Joseph Fuentes, el hermano, mi hermano, como decía el gobernador, que era miembro de su comité de campaña, convicto también. O sea, ya tiene tres cercanos en su entorno, y el gobernador habla de corrupción. Mire, honestamente, eso no se lo cree nadie. Él trata de ser lo más politically correct, pero todo el mundo en Puerto Rico sabe que aquí está todo el mundo en shock y quieren pasar esta página rápido para que la gente no recuerde el esquema tan terrible de corrupción que representa Ángel Pérez y todos los que han estado convictos. Hay 13 casos más que vienen en camino, que están pendientes, que se sabe. 13 casos adicionales, entre 12 a 13 casos a nivel federal de alcaldes, legisladores y gente vinculada a la política de nuestro país. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar la corrupción? Señores, y más que nada, ¿hasta cuándo se le va a pasar la mano a los abogados que pretenden mantener todo esto en paños tibios, escondidos y bajo sello, como dijo Osvaldo Carlos? No, señor. Estos casos hay que discutirlos públicamente. Y es penoso para nuestro país, es una vergüenza para nuestro país que sigan surgiendo casos de corrupción, que ya la gente está prácticamente inmune. ¡Ay, otro más! Pues no, señores. Hay que recordar que esto no se puede permitir, porque un caso de corrupción es dinero que nos afecta a todos. Esto no se puede permitir y no se puede tocar con paños tibios. Es lamentable en lo personal ver una figura que uno pensaba que tenía futuro, pero francamente la evidencia que desfiló y por la cual fue hallado culpable y sentenciado Ángel Pérez es una muestra adicional de hasta dónde llega la podredumbre, y debe servir de señal a los que están haciendo lo mismo hoy en día, que no se sientan cómodos, que sepan que le están respirando en el cuello, porque a los corruptos hay que tumbarlos. Y los únicos que pueden tumbar a la corrupción es el pueblo de Puerto Rico, denunciando estos actos de corrupción, denunciando cuando usted ve esquemas de abogados que tratan de pasarle la mano y evitando que sigan robándole a nuestro país. Voy a una pausa, regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Un enjambre de empleados famélicos, una burocracia holgazana, desordenada, inmoral, no representan para nosotros sino contribuciones y más contribuciones en que se agotan año tras año las riquezas de nuestro país y que se pierde el fruto de todo nuestro trabajo, mis amigos. Esa es una de las grandes citas de Ramón Emeterio Betances en una carta titulada Puertorriqueños, basta de opresora tutela, que él hablaba sobre precisamente la corrupción que había en aquel proceso bajo la colonia española. Y siempre, siempre, siempre que uno mira la corrupción, a mí me hace recordar estas cifras de nuestros padres fundadores de esta patria puertorriqueña, señalando la corrupción, y es importante que la gente lo sepa. No podemos pasarle la mano fácilmente y olvidar y pasar la página porque otro caso más de corrupción. No, señores, esto es parte del problema que nosotros tenemos como pueblo, y para poder cambiar hay que mirar de dónde venimos, hay que recordar quiénes fueron los que trataron de combatir este desastre de corrupción, y más que nada hay que combatirlo. No nos podemos quedar callados y no podemos permitir que estos bocones que están en los medios traten de pasar la página para que usted se olvide de quién le robó a usted. Y en este caso es Ángel Pérez, pero hay muchos más, señores, vienen muchos más. Pero vamos a cambiar el tema en este segundo segmento, mis amigos. Quiero hablar de otros asuntos que también han sido importantes. Ustedes saben que en días recientes estuvo, ¿verdad?, la controversia nuevamente surgió por el tema de la utilización de las mascarillas. En este caso, la representante de Proyecto Dignidad, Lizzy Burgos, había denunciado que la querían sacar del hemiciclo porque el presidente de la Cámara había mandado a que todo el mundo se use mascarilla. Es el uso obligatorio en la Cámara de Representantes ante el alza de los casos de influenza y de COVID que está ocurriendo en Puerto Rico. Esto no es una orden ni un mandato, ¿verdad?, general, porque el secretario de Salud ni para allá voy a mirar, no ha dicho ni esta boca es mía, a pesar de que los casos de influenza están, hay más de 80 personas ahora mismo hospitalizadas en Puerto Rico. O sea, estos casos están avanzando, es la realidad. Y cuando usted entra, sobre todo a un hospital, yo que estoy yendo a un hospital todos los días, llevo 2 semanas yendo a un hospital, viendo a un familiar que está enfermo y cuidando, tengo que llevar las mascarillas porque usted no sabe qué va a coger allí, ¿verdad? Y después la bota y se lava las manos 20 veces, ¿verdad? Pero la realidad es que uno se tiene que proteger. Ahora, de ahí a que se tomen posturas políticas y decisiones administrativas como ocurrió en el cuerpo, ¿verdad?, legislativo, en la Cámara de Representantes, esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Lo interesante es que la portavoz del Proyecto Dignidad, que como todos ustedes saben, los miembros de Proyecto Dignidad y algunos sectores religiosos, sobre todo evangélicos, han estado poniéndose al tema desde la vacuna, todo el uso de las mascarillas, y esto es parte de los conceptos y de las posiciones. Ella radicó una demanda en el Tribunal de Primera Instancia impugnando esta orden administrativa y obviamente el tribunal dictó a favor de Lizzie Burgos en esta disputa. O sea, a ella no le pueden negar el acceso a la Asamblea Legislativa porque ella fue electa abiertamente a pesar de esta medida judicial, que miren que esto es una decisión que tomó Tatito Hernández, presidente de la Cámara. Pero en el Senado usted puede caminar en el mismo edificio sin mascarilla. O sea, ¿cuál es la función de esto, verdad? Y es interesante que esta decisión se da. El tribunal, después de analizar los hechos, determinó que prohibir el acceso a Lizzie Burgos al hemiciclo y a otras áreas donde ella tiene que ejercer su labor legislativa bajo la condición de que tenía que usar mascarilla constituye una interferencia con su función constitucional de representar a los constituyentes y se ocasionaría un daño irreparable al ser la única portavoz de Proyecto Dignidad, impidiéndole su deber de deliberar, de votar por las medidas propuestas, de hacer su trabajo para el cual fue electa. Así que obviamente se le ordenó a la Cámara que no se le puede prohibir a ella entrar sin utilizar las mascarillas. Esta sentencia, y es importante destacarlo, marca un precedente importante en la protección de los derechos y las prerrogativas legislativas frente a otras medidas administrativas que se han estado tomando hace tiempo, pero que se podrían seguir tomando, que podrían limitar el ejercicio de las funciones constitucionales, en este caso de los representantes. El presidente de Proyecto Dignidad, Javier Jiménez, el alcalde de San Sebastián, aplaudió la gestión, hizo unas expresiones también en torno a esto, diciendo que ya era hora de que esta es una victoria legal, no solamente que reafirma el derecho de la legisladora de su partido, sino que también destaca la importancia del diálogo y que haya transparencia cuando se van a implementar estas políticas públicas, porque no todo el mundo está de acuerdo con esto y hay que ver los resultados. Aquí no estamos en un cierre, no estamos en una orden como pasó cuando la pandemia, que nadie podía salir, etcétera. Estamos en otro momento y hay unos derechos constitucionales que hay que garantizarlos. Así que a mí me pareció bien interesante este caso. Este caso también apunta que Tatito Hernández, el administrador de la Cámara Manuel Díaz Espino, el sargento de armas Luis Ramos Rivera, el secretario de la Cámara Javier Gómez no pueden discriminar contra la legisladora y esto es un triunfo para esta legisladora y para ese sector. Así que lo planteo porque me pareció muy interesante y muy importante esta decisión. Otro caso que también quería comentarles a los que no estén conscientes, hay una serie de problemas con el registro electrónico de electores que están poniendo en entredicho los objetivos que había con el código electoral. Hay unas serias reclamaciones, más allá de ¿verdad? Los señalamientos de los endosos falsos y los fatulos, como le dicen, ¿verdad? En el caso de la viuda de Hernández Colón, que dice que le pusieron un endoso a nombre de Elmer Román, y lo que está pasando con Villanueva, hay una serie de situaciones de escollo importantes y la Comisión Estatal de Elecciones ordenó enviar casos a la Junta de Inscripción Permanente, de las que solo quedan 17 en Puerto Rico. Eso es parte del problema operacional que estamos viendo en la Comisión Estatal de Elecciones. Señores, estas elecciones, si no se las roban, como dicen, esto va a haber un lío grande y ya se está viendo la falta de ejecución, el revolú interno que hay, por no llamar corrupción, ¿verdad? Porque no tengo evidencia de que sea corrupción, pero sí tengo que decir que los cambios en la ley electoral y la manera en que se está manejando tan erráticamente la Comisión Estatal de Elecciones apunta a que pues estos comicios van a ser bien conflictivos. Ya usted lo ve los casos que se han radicado ante los tribunales y cómo los problemas operacionales persisten cuando estamos a 4 meses de que se haya creado un registro electrónico de electores y, ¿verdad?, que estamos a meses de que sean las primarias. Es bien serio lo que está pasando, esa transición al uso de tecnología cuando solamente hay 12 juntas de inscripción permanente abiertas. También plantea un riesgo grande para los electores y esto pues obviamente los partidos políticos y los representantes de los que van a aspirar a puestos políticos tienen que estar muy atentos de esto. Hay un problema serio con las direcciones, cómo llegan las direcciones. Hay un problema serio con la identificación de quiénes van a hacer los votos. Así que quién tiene la capacidad o no de votar en los próximos comicios. Todo esto tiene que ver y yo les invito a que estén atentos a las noticias que han estado trascendiendo sobre este proceso electoral. Yo estoy bien preocupada con esta situación electoral. Me da la impresión de que van a haber muchos muchos señalamientos en este proceso electoral, por no mencionar otras cosas. Pero bueno, señores, quiero también dar a conocer unas expresiones que hizo la representante Mariana Nogales, que me parece que son bien importantes al darle seguimiento también a las denuncias que ha habido sobre la destrucción que sigue del patrimonio histórico en el Muelle de Azúcar en Aguadilla. Todo el mundo sabe que Mariana Nogales había abierto allí un campamento, el campamento Pelicano, y ha habido otras controversias en esa zona. Los amigos del campamento Carey estuvieron allí manifestándose y los tirotearon. Todo el mundo sabe, no ha pasado nada con el que tiroteó. Y de hecho, los que se alega que eran policías de la Policía de Puerto Rico, no ha pasado nada con ellos, ¿verdad? Así que es la impunidad total lo que prevalece. Y cuando yo traigo el tema de la impunidad, mis amigos, cuando usted mira las noticias de América Latina y, ay, mataron a un líder ambientalista, o ay, mataron a un político, pues ya usted sabe de qué se trata. En Puerto Rico está pasando eso mismo. No han llegado a ese extremo, solamente los tirotean, como pasó en el caso de Eliezer Molina, o le fabrican caso, como está pasando con el caso precisamente de Mariana Nogales. Pero de que aquí hay unos objetivos tácticos de ciertos políticos y de ciertos empresarios de mantener la corrupción, pues mire, evidentemente eso se ve. Y ahí en el Muelle de Azúcar lo estamos viendo. El hecho de que Recursos Naturales mira para el lado, la lentitud con que las agencias federales actúan, pues ya usted sabe que esto es parte del esquema de corrupción que nos tiene fastidiado. Y la representante Mariana Nogales denunció otra vez la completa desaparición de un tanque de melaza que estaba ubicado frente al Muelle de Azúcar por parte del Aguadilla Pier Corp y el criminal ambiental y proyectista Carlos Román. ¿Qué ha pasado? Que reiteradamente sigue metiéndose allí, no actúa. ¿Por qué el director del Instituto de Cultura, Carlos Ruiz, no toma acción? Porque eso es una pieza histórica, ¿verdad? De patrimonio. ¿Por qué mira para el lado? El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales determinó que la Aguadilla Pier y Carlos Román tenían que demoler las estructuras que estaban localizadas encima de la Cueva Las Golondrinas. O sea, el potrero tenían que tumbarlo, el salón de actividades también, pero esas personas se aprovecharon de la situación para presentar un memorando de demolición que incluía destruir el tanque histórico de melaza y el almacén, ambas estructuras históricas que forman parte del complejo histórico azucarero, el famoso Muelle de Azúcar. El Instituto de Cultura se opuso por escrito a la demolición de esas estructuras y las demolieron. ¿Pero de qué estamos hablando? O sea, aquí hace la gente lo que le da la gana con el complot de los alcaldes. Eso es lo que está pasando allí en el Muelle de Azúcar. Y uno mira que el Departamento de Recursos Naturales como que está lento, va arrastrando los pies, que uno dice, ¿pero qué está pasando? Entonces, ya ahí usted entiende hasta dónde llega el nivel de corrupción en nuestro país. Es una mafia. Lo dijo aquel secretario de Hacienda, Maldonado. Es una mafia institucional y incluye a los criminales ambientales, como pasa con el caso de Carlos Román, pero incluye también a los alcaldes que lo permiten, al alcalde de Aguadilla que mira para el lado, y las agencias de gobierno estatal que también miran para el lado. Eso es lo que está pasando. ¿Sabe? El Instituto de Cultura tiene que tomar acción. Carlos Ruiz, me da pena, pero es la misma situación con el Archivo General. Con una campaña de promoción no resuelve la realidad del problema. Tiene que detener esta construcción ilegal. Tienen que detener la destrucción de nuestro patrimonio, porque no nos va a quedar nada si permiten que sigan destruyendo las piezas históricas, las partes naturales, la belleza natural de nuestro país también. ¿Hasta cuándo? Ya está bueno, señores. Entonces yo creo que la juventud debe activarse y todos los sectores también a denunciar estas cosas, porque estamos ya en año de elecciones, por favor. Permitan que las cosas se mantengan porque siguen destruyendo nuestro patrimonio. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Mi plan de salud cubre todo Puerto Rico. Plan de salud Menonita cubre 100 por 35.
quites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono es 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poygar y márcalo así.
Llévame con Poygar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Antes de pasar a otros temas, quiero concluir una idea del segmento anterior cuando mencioné lo de, ¿verdad?, el muelle y el tanque de melaza allí en la Cueva Las Golondrinas. En junio del año pasado, el Instituto de Cultura notificó una multa a la Aguadilla Pier por haber ocasionado daños al tanque de melaza que culminaron con su colapso. El 4 de agosto de 2023, el Instituto de Cultura notificó una multa de $560,000 a Aguadilla Pier por intervención y daños en una propiedad de valor histórico. Esta multa aumentaría a $10,000 por día, cada día que subsistiera la infracción. El abogado de Aguadilla Pier cuestionó el proceso de notificación en varias ocasiones, dilatando los procesos, y el 18 de septiembre del año pasado presentó un recurso de revisión ante el Tribunal de Apelaciones. El recurso fue resuelto mediante sentencia y el tribunal rebajó la multa a $10,000, la cual sería impuesta luego de culminado el trámite administrativo. Y la representante Mariana Nogales Molinelli dice que no conoce cuál ha sido el desenlace del trámite administrativo y la consecuencia que viene con la destrucción total del tanque de melaza. Así que quiero reiterar que lo que está haciendo Mariana Nogales es importante, que hay que respaldar esto que ella está haciendo, de exigirle a Recursos Naturales que actúe y a que se sepa qué es lo que está pasando. El Instituto de Cultura tiene que actuar. Entonces yo creo que otros legisladores y otros candidatos a puestos políticos tienen que levantar la voz, porque estamos viendo una destrucción de un patrimonio edificado de nuestra historia ante nuestros ojos. Y esto pasa como que mirando para el lado, la gente está pendiente a la Casa de Cristal. Mire, no podemos permitir que nos sigan embobando. No es la Casa de Cristal, es el muelle de azúcar en Aguadilla que están dejando que se destruya. Y hay que prestarle atención. Así que quería mencionarlo porque esto fue parte de lo que denunció Mariana Nogales ayer. Pero hay otras cosas también. Altos mandos militares de los Estados Unidos, personal militar, empleados civiles, integrantes del gobierno estatal y federal, se reunieron el sábado en el Fuerte Buchanan, que es la única instalación del ejército de los Estados Unidos en el Caribe, para la inauguración de un centro de entrenamiento construido a un costo de $20 millones, y es parte de la apertura de un nuevo centro de entrenamiento militar en Puerto Rico. Esto lo anunció el mayor general Robert Harter, de la División 81 de Preparación, y hoy el oficial de más alto rango de los Estados Unidos aquí en Puerto Rico. Y son unas extensiones que se está haciendo allí en Buchanan. Pero yo quiero atraerlo para el que me está escuchando, que tenga esto bien presente. Esta destrucción acelerada que se está dando de nuestro país, ¿verdad? Esta incursión de todos estos empresarios de la ley 60, que el IRS está investigando aquí, en algún momento va a pasar algo, esperemos que antes del verano. Y estos anuncios que hacen los militares no se dan en un vacío. Este anuncio que da el ejército de que viene una nueva área de entrenamiento surge después de que la semana pasada vino a Puerto Rico y se reunió uno del alto mando del Navy, de la Marina de Guerra, que fue expulsada de aquí de Vieques hace unos años, ¿verdad? Pero vino aquí a reunirse con el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Sidre, y otros miembros del gobierno, y se reunió no con uniforme militar, él fue vestido en chaqueta y corbata, hablando de proyectos. Y yo quiero también decirle que aquí hay dos proyectos adicionales que hay que pegarle el ojo. Uno es lo que está pasando en Roosevelt Roads, que me consta que hay unos problemas con esas subastas allí, y hay unos intereses incluso del gobierno de los Estados Unidos en retomar alguna de las áreas de esa base. Y el otro tema es la PR-10 allá entre por Utuado, ¿verdad? Entre Utuado, Adjuntas, toda esa carretera. y lo que se está previendo que podría ser una nueva incursión o intención de volver al tema de la extracción minera, con todo lo que eso conlleva a nivel de daño ambiental. Así que les estoy mencionando tres cosas que están sucediendo en Puerto Rico, que son importantes, que debemos estar pendientes, porque están pasando por, ¿verdad?, frente a nosotros, y no el pueblo no se da cuenta, porque la prensa no se detiene a analizar el macro de lo que esto corresponde. Y cuando me refiero a la prensa, a los medios corporativos. O sea, ellos quieren que usted hable de la casa de cristal y no esté pendiente a estas cosas hasta que su casa, o sea, nuestro país, se destruya, como cuando le mete una pedrada a un vaso de cristal, así va a quedar Puerto Rico, si permitimos que estas cosas sucedan. Y si usted no está atento. En el caso del Fuerte Buchanan, allí en el área metropolitana, cerca de entre Guaynabo y San Juan, ese fuerte sirve a una comunidad militar de aproximadamente 15,000 militares en servicio activo, miembros de la Reserva, de la Guardia Nacional, de la Reserva de Infantería de la Marina y el Centro de Apoyo Operacional de la Marina, y va a haber una expansión, porque esa base le da servicios críticos a la población civil del Departamento de la Defensa que trabaja en Puerto Rico, a veteranos jubilados y familia, y a 30 agencias del gobierno federal que están operando en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes. Así que es interesante este tema, que por eso lo quise traer. Mis amigos, y los quiero invitar también a leer un artículo que publica el querido amigo Omar Alfonso. Omar, si me estás escuchando, periodista ponceño, periódico La Perla también, sepa que leí esa nota que tiene la llamada Generación Sandwich, sin apoyo para cuidar a padres e hijos. Es un artículo que sale en el diario La Perla que me pareció súper importante y viene a raíz de un estudio que hizo recientemente la Escuela de Cuidadores de Adultos Mayores en la Pontificia Universidad Católica allá en Ponce. Y es el perfil del cuidador informal o familiar en Puerto Rico, y es lo que llaman la creciente generación del sándwich, que trabaja a tiempo completo o parcial, que tiene a su cargo sus hijos menores de edad, pero que a la misma vez está cuidando uno o ambos padres o adultos mayores. Así que este perfil del cuidador informal es muy fuerte, es cómo se está transformando la sociedad puertorriqueña. Y de acuerdo al estudio que hizo la Universidad de Ponce, ¿verdad?, de una muestra de 377 cuidadores en los 78 municipios del país, el 40% no tenía ni parentesco sanguíneo con el adulto necesitado de asistencia, al tratarse de amigo, de una iglesia, etcétera, y que un 26% eran vecinos, un 13% amigos cercanos. Así que miren cómo es esta situación. Las tareas por las que los adultos mayores necesitan ayuda iban desde transporte a citas médicas, llevarlos a hacer la compra de alimentos, casi un 81.1%, limpieza en el hogar con un 69.5%, preparación de alimentos un 64.8% y la administración de medicamentos 57.9%. O sea, fíjense cómo es esto. La generación mía, mi generación, yo como hija, que soy madre e hija a la misma vez, ya estoy viendo estas tendencias. Casi todas mis amigas han tenido que estar cuidando a sus padres que están enfermos o que son adultos mayores. Y los padres le piden, mira, llévame a hacer la compra o llévame a la cita médica o dame los medicamentos. Y esto usted tiene que bregar a veces con adultos, ¿verdad?, que están bien de salud. Pero si esa persona tiene Alzheimer, tiene Parkinson, tienen otras condiciones, pues es una presión adicional que hay sobre los cuidadores, que en su inmensa mayoría somos mujeres que estamos agotadas porque también tenemos hijos y algunas están casadas, tienen matrimonios también, familias enteras. Así que esto es parte de la demografía y estos temas son importantes que se discutan, mis amigos. Lo menciono porque estos son los asuntos que hay que empezar a hablar a nivel comunitario, cómo se establecen unos lazos de apoyo mutuo. Antes en la familia, hace muchos años, yo recuerdo cuando yo era adolescente, los hijos íbamos a ver a los abuelos y había mayor comunicación entre hijos y primos, etcétera. Hoy en día la familia pues se han ido a Puerto Rico o qué sé yo, ponen a trabajar y no tienen tiempo, la situación económica no les permite o sencillamente se desconectan de sus familiares, y esto es sumamente peligroso porque pues dejan a estas, sobre todo los adultos mayores, en situaciones tan precarias, que es parte de la crisis que estamos viviendo en nuestro país. Así que es importante que estos temas se toquen. La Escuela de Cuidadores de Adultos Mayores en la Pontificia, ya en la Universidad Católica en Ponce, está haciendo su trabajo y es importante destacarlo, por eso estoy mencionando este artículo del compañero Omar Alfonso. Así que los recomiendo la lectura. Es un tema que había salido hace 2 o 3 semanas cuando se anunció el estudio, pero es importante recordarlo porque es una realidad que estamos ahí. Señores, antes de terminar, quiero mencionar varias cosas que me parece que son sumamente importantes que han estado, ¿verdad?, ocurriendo en las últimas semanas, y particularmente la situación con la prensa a nivel global. Y a veces usted dirá, bueno, ¿cuál es la conexión que eso tiene con Puerto Rico? Mucha, porque aquí los periodistas tenemos que estar conscientes de lo que está pasando alrededor del planeta, cómo se están protegiendo, si alguno, o destruyendo los derechos que pues la gente tenía ya como for granted, como dicen, el derecho a estar informado de manera veraz y balanceada. Pues mira, ya cada día se pone un poquito más entredicho porque a los periodistas los apresan, le hace la vida imposible, y está ocurriendo en todos los conflictos globales en todo el planeta. Reporteros Sin Fronteras está denunciando en el día de hoy que al menos hubo 100 agresiones rusas a periodistas. Esto es en Ucrania, y esto ha provocado por lo menos 11 muertos. Vuelvo y digo, han habido más de 50 ataques contra más de 100 reporteros, donde más de 100 periodistas han muerto o han resultado heridos, secuestrados, torturados, afectados por bombardeo. Esto es en Ucrania. Esto es sin pensar los asesinatos de periodistas, que van más de 100 también en la guerra ya en la Franja de Gaza y con los palestinos, ¿verdad? La situación ha sido terrible. Y si usted le añade a esto lo que pasa en México, la violencia del narcotráfico en otros países, pues estamos viviendo unos momentos muy duros para el periodismo, y por eso lo planteo, porque nosotros como ciudadanos tenemos que apreciar el derecho a estar informado y tenemos que denunciar cuando estas cosas suceden. Los periodistas siempre son la primera fila en los conflictos, y pues están siendo víctimas de agresiones de todo tipo cometidas por Rusia en Ucrania desde que empezó la invasión. Esto es lo que dice el informe de la organización Reporteros Sin Fronteras. Y ahora el próximo, ¿verdad?, en la semana que viene, el 24 de febrero, se va a cumplir el segundo aniversario de la invasión rusa a Ucrania. Y en este proceso, pues, mucha gente ha muerto, la situación económica ha sido muy fuertemente afectada, pero también, más que nada, las vidas de estos periodistas, que son los que le informan al resto del planeta dónde está la cosa, qué es lo que de verdad está ocurriendo, pues también se están viendo afectadas. Y esto es parte del estudio que presenta Reporteros Sin Fronteras. Como menciona, más de 50 ataques en más de 100 periodistas en los que han muerto en este proceso, en ese conflicto, sin pensar en los demás, mis amigos. Muy fuerte por demás. Con esta reflexión termino el programa de hoy. Yo le doy las gracias por su sintonía, gracias por el apoyo. Escríbame a través de todas las redes sociales o en el correo electrónico en blancoynegroconsandra@gmail.com, y ahí vamos a recibir toda su información. Será hasta mañana. Que pasen todos muy buenas tardes.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.